En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Señoras y señores, seguimos adelante. De alguna manera vamos a seguir entre libros y de alguna manera también seguiremos por la península ibérica después de haber conversado con Patricio Prom, porque tengo en mi mano un catálogo realmente impresionante, no solo con una información de relevancia, sino que pone a consideración del público a mujeres que están a las dos orillas del océano Atlántico, en Barcelona y en Montevideo, en Uruguay y en Cataluña. Tiene que ver con una muestra que se llama Transgresoras, justamente mujeres de ambos lados del océano, y está con nosotros la historiadora Graciela Saprissa. ¿Cómo te va? Un
gusto buen día, recibirte. ¿Qué tal, Jaime?
Y quiero que me presentes a tu acompañante.
Ah, bueno, acá tenemos acá a mi izquierda justamente a Josep Luis Martín Verbois, yo le digo Verbois, pero en realidad debe ser Verbois.
Los dos también, ¿eh?
¿Verbois, sí. Verbois o Verbois?
Allí nos dicen Verbois, pero en verdad tendría que ser Verbois.
Verbois, con la declinación francesa. Bueno, que es historiador, es doctor en historia. Al que conocí el año pasado, porque yo, digamos, por gentileza del consulado de Uruguay en Barcelona, y directamente me contactó una funcionaria de allá, excelente, Silvia Roig, que es uruguaya, pero hace como 20 años que vive allá. Y en ese momento estaba Noelia Martínez en el consulado. Y para mi sorpresa, en el entorno del 8 de marzo del año pasado, que fue un boom, digamos así, una explosión de presencia femenina en muchas partes del mundo, coincidentemente con eso, me invita, dice, mira, tenemos este interés en hacer una muestra en la que estén comprendidas las mujeres uruguayas y las mujeres españolas como un puente de relación de las mismas reivindicaciones y del mismo, digamos, en diferentes espacios. Y bueno, enseguida me sumé a esa empresa. Mm. Me encanta porque aparte yo he escrito mucho tiempo.
Historia y mujer, son dos temas.
Son dos mis temas, sí, mis dos temas. y ahí me puse en contacto con Josep, que es un joven historiador.
Sí, yo no lo conocía y yo confieso cuando lo acabo de ver, dije, pues yo me imaginaba, no sé.
Una persona 20, mayor.
20 años más por lo menos.
Sí, por lo menos. Es un joven historiador y que además muy sensible y muy interesado en el tema de la emancipación femenina. Estamos hablando de siglo XIX uh-huh. y XX, prácticamente siglo XX, comienzo del siglo XX, en la que compartimos estos personajes femeninos.
Bien. Ahora vamos a hablar de ellos. Josep, también conocido como Pep.
Sí, muy bien.
Ahí está.
Es el nombre de guerra.
Está bien, el nombre de guerra. Tú firmás junto a Silvia, justamente, Silvia sí. Roy, el catálogo.
Sí, sí. O sea, Silvia es la que, bueno, Noelia, la cónsul en ese momento, y Silvia vienen a ver al director del memorial y le dicen, tenemos unas mujeres interesantísimas, podemos hacer algo juntos. Dice, ¿nos puedes decir un historiador que haga sufragio femenino? Y esas cosas de la vida, el director dice, tengo una persona aquí dentro que se dedica a esto y tiene un libro sobre esto. Uh-huh. Entonces, todo fue rodado. O sea, el trabajo fue fantástico y se escogieron las mujeres. Entonces, necesitábamos a alguien que nos asesorase, en el caso uruguayo, y fue Graciela, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, también Graciela nos hizo un texto para el catálogo y acabar de redondear toda esta historia.
Uh-huh. Él mencionó el memorial, ¿viste? El memorial sí. democrático, que todavía creo que no lo habíamos presentado. Yo capaz que tendría que haber dicho. Uh-huh. Digamos, Pep pertenece al staff, al equipo, o al equipo de planta del Memorial Democrático, que es una institución fantástica, creada en Cataluña por ley, después de un estudio de comisión de expertos. Bueno, él te va a hablar más. Uh-huh. Tiene una cantidad de actividades, parte de una institución del Estado, ¿no?
Esto es del propio Estado de la Generalitat, y que todo el dinero sale desde la Generalitat, y estudiamos la historia de Cataluña desde el año 1931 hasta el 80, con todo lo que repercute, o sea. Uh-huh. Pero también tenemos contactos con otras instituciones o países, porque hay cosas que se repiten en el mundo, claro. Porque el ser humano es el ser humano en cualquier parte del mundo, por bien y por mal.
Y también hay diáspora que,
claro,
que
se ha claro, el exilio para un lado
para
otro.
Ella cuando mencionó a Silvia Roy, mencionó el tema del apellido. ¿Es catalán el apellido de Silvia?
Sí, también tenía. No lo sabía. También tenía. Sí, Roche es un apellido común en, claro, en catalán.
Nosotros le decimos Roy. Pero es Roche, es Roche para ellos.
Uh-huh. ¿Y trabajaste bien con ella?
Fue fantástico, fue increíble. O sea, ¿Sí? Allí en el consulado es una máquina, o sea, es perfeccionista, trabajamos muy bien, o sea, te entiende rápido. O sea, a mí lo que me encanta es que la gente no tenga miedo de que te trabajar y ella no tiene miedo a trabajar. Y
bueno, ella es una gran y querida amiga. Además, ha sido una suerte de, a veces, de corresponsal de este programa y te está escuchando, así que ponete los auriculares. Hola Silvia, ¿cómo te va?
¡Hola! ¿Cómo están?
Eso sí que es una sorpresa.
¡Qué sorpresa, Silvia!
Menos mal que habló bien.
Sí, ahora te lo voy a decir. Bien de
ella. Estaba yo pendiente de lo que iban a decir y la verdad que bueno.
Hombre, lo raro hubiera sido, no la conozco de nada, ¿no? No sé quién es.
Bueno, Silvia, contanos un poquito con ojos uruguayos un poco este trabajo, así después te liberamos y seguimos conversando con Graciela y con Pep.
Primero que nada, agradecerles a los dos las palabras así tan gentiles, y yo las comparto y viceversa para con ellos. Ambos dos son unas máquinas de trabajo. En el caso de Graciela, bueno, un orgullo poder compartir con ella, quien reconozco de labores varias. Tenía su libro Memorias de Rebeldía en mi biblioteca, que me la traje de Uruguay cuando me vine para España, así que la conocía de largo, y cuando nos dijo que sí de colaborar con este proyecto, nos sentimos muy emocionada con Noelia Martínez, que fue la otra punta, ¿no?, de este puzzle. Y del Pep, ¿qué decir del Pep? Que es mi brother, como digo yo aquí, porque la verdad que trabajamos como hermanos durante todo un año, nos esforzamos en este trabajo, que fue una idea que surgió de otro ciclo cultural que estábamos haciendo en el consulado sobre el tema mujer. Lo veníamos haciendo desde el año 2014-2015, donde Pep también había participado en una charla, y como nos sorprendió muchísimo, porque como bien decían al principio, es un joven que además se preocupa por el tema mujer y lo trata como debe ser. Para mí es una joya de persona, y humanamente, ahora que lo conozco de ya más de un año de trabajo y de relación, yo digo que es alguien a quien atesoro entre mis amigos y ojalá que permanezca mucho tiempo en mi vida. Así que nada, del proyecto, ¿qué decir, Jaime? Como tenés en tus manos, es creo que un esfuerzo, el catálogo y por supuesto la página web, que invito a verlas a todos, que es expotransgresoras.com, donde está todo el catálogo subido online, gracias a la gentileza de tanto de Pep como de Graciela y de Uriol Dueñas, que es el otro historiador que también participó con un artículo. Está a disposición el contenido del catálogo y las biografías de las 16 mujeres para que todos puedan utilizarlo. Y este proyecto nació con ese espíritu de compartir y de no olvidar a estas 16 mujeres transgresoras en su tiempo. Ellos ahora te contarán un poquito más, y que perdure en el tiempo el legado, su legado, ¿verdad? Y es como decimos en la introducción, es una antorcha que debemos llevar adelante, no solo las mujeres, ¿eh? Yo invito a los hombres a que también reivindiquen el esfuerzo de estas fantásticas señoras que hicieron tanto por la vida cívica nuestra. Así que bueno, el proyecto nace de unas charlas amenas con Pep y bueno, se van sumando piezas. Y también agradecer a la Fundación Michelini, en especial a Cecilia Michelini, que tuvo la sensibilidad de adoptar este proyecto ahí en Montevideo y llevarlo adelante, y bueno, que además coincide totalmente con el ideario de la Fundación, ¿no?, de que la reivindicación de los derechos, tanto civiles como hasta humanos, diría Jaime.
Muy bien.
Vos me conocés.
Sí.
Bueno, por ahí van los tiros.
Me parece muy bien. Bueno, Silvia, un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta participación, y la seguimos en cualquier momento.
Te extrañamos, Silvia.
Sí. Un beso.
Tenías que estar acá.
Los extraño. A ver si me cruzo el charco de una buena
vez. Bueno, dale, sí, te esperamos.
Pero claro, sí. Espérate que vuelva yo y sí nos vemos.
Un beso enorme.
Con el vermut del cap de semana, y reivindico el apellido. Mi apellido es catalán, Jaime. Mi bisabuelo nació en Barcelona.
Mirá qué bien, muy bien.
Yo soy una mica catalana, ya parlo catalán con vulgui.
Muy bien, excelente, Silvia. Un gran abrazo.
Grande. Muchas gracias.
Un abrazo.
Que pases bien. Muy bien, Silvia Roy, entonces desde Barcelona. Y bueno, y hablemos del proyecto, Graciela, porque ahora Es impresionante cómo ahora todo el mundo quiere ser transgresor, todo el mundo se define transgresor, todo el mundo cree que la transgresión empieza cuando uno nació. Y este libro nos demuestra cómo había que ser transgresor o transgresora en este caso en un momento muy complicado de la historia, en un momento muy complicado de la mujer en la historia y en las sociedades. Y estamos hablando de dos realidades además diferentes, ¿no? Porque una cosa era América del Sur y otra cosa era España.
Sí, yo creo que el concepto transgresión, transgresora, en este caso está ejemplificado perfectamente con las mujeres. Es decir, con las mujeres de principios de siglo, de mediados de siglo también, ¿no? Es decir, la transgresión se hace cuando vos tenés un corsé, ¿no? Y qué cosa más emblemática que el corsé que usaban las mujeres hasta principios del siglo XX, ¿no? Es decir, algo que las sujetaba, las moldeaba de acuerdo a un ideal creado por la propia sociedad, digamos así, y que las encerraba en una función y en roles muy prefijados. Entonces, es decir, las mujeres no podían incurrir en el espacio público, por supuesto en la política no, porque no tenían derechos a voto, ¿verdad? Tampoco en la sociedad, es decir, si uno analiza el Código Civil, que en Uruguay se aprobó en 1868, pero es muy parejo con el que se aprueba también en España, es decir, las realidades son muy parecidas, es decir, en este sentido, desde el punto de vista de la mujer, que está muy condicionada. Retomo, lo del Código Civil del 1868, implicaba que las mujeres eran consideradas como unas eternas menores de edad. No podían definir el lugar donde residían. No tenían patria potestad sobre sus hijos. Es decir, si el esposo moría, la patria potestad pasaba al hermano mayor o al hermano mayor del esposo o al hijo mayor. Es decir, ella era considerada una nula persona, ¿no? Es decir, un cero a la izquierda, como decía mi mamá en sus épocas. Y después, bueno, lo flagrante era que si la mujer cometía adulterio, no solo perdía sus bienes, perdía su vida sin que el esposo que la asesinara, fíjate, los femicidios, estaban refrendados por el propio Código Civil. El esposo que asesinaba a la mujer adúltera, a ella y al que cometía, digamos, al amante, no iba a la cárcel. Y acá hubo un episodio en Uruguay muy sonado, que algún novelista lo ha retomado, como Carlos Domínguez, en El Bastardo, claro, ¿no? Que se refiere a un caso particular de principios de siglo de una chica de clase social alta que fue engañada por, aparentemente cometió adulterio. Y bueno, es un relato muy duro de que justamente el abogado que la defendía se indignó de tal forma de la aplicación de ese alivio o de esa ventaja, que fue él mismo y lo mató al esposo, ¿no? Y esto fue todo un episodio sangriento muy que alteró mucho a la sociedad, sobre todo a la alta sociedad montevideana, porque se refería a una de sus miembros.
¿De qué mujeres estamos hablando?
Bueno, porque cuando vemos son estas.
Porque para también aterrizar un poco lo que estamos contando, para muchos oyentes la enunciación solo de los nombres los van a enmarcar también, claro, sobre todo con el tema de las uruguayas.
Bueno, ¿no? Estamos Enriqueta Contrerique. Estamos acá en la calle.
Sí.
Yo a veces hago el chiste. Bueno, una de las biografiadas es Enriqueta Contrerique, que no es la dueña del Canal 12 ni de Radio Sarandí, ¿no? Porque Enriqueta Contrerique es el emblema del Jardín de Infantes, pero no se conoce su persona.
Claro.
¿No? Y es una dulce, es una monja laica, ¿no? Me gusta definirla así, porque es como dedicada toda su vida a la educación y es pionera en la creación de los jardines de infantes. Es decir, la primera infancia atendida como futuro de la humanidad, digamos, ¿no? Y con una creatividad impresionante propia del siglo, digamos, porque a mí me parece propia de comienzo del siglo. El 900 es como un hervidero.
Claro, sí.
Entonces ahí te permite que aparezcan distintas ideologías, distintas participaciones de las otras mujeres que aparecen. Una anarquista, María Collazo, claro, directora de un periódico. Paulina Luisi, la primera médica del Uruguay, que además es una feminista, digamos, la agitadora uruguaya le ponían, o la líder feminista, que ensambla muy bien con los proyectos del vallismo, digamos, de José Vallí Ordóñez, que es un reformista nato, con su conjunto de diputados y senadores que lo acompañan. Pero también, a pesar de no tener derechos políticos, ¿no? Es decir, esta mujer traza, digamos así, una línea política de participación. Bueno, y ahí seguimos. Pero también me interesó incluir a Petrona Viera, por ejemplo, una pintora, e introducir a una poeta como María Eugenia Baferreira, ¿no? Y ahí estamos. Ahí estamos a principios del siglo, justamente, claro, ¿no? En este siglo XX, que según el historiador Hoffman es un siglo corto, ¿no? Y dramático, pautado por las guerras, que a nosotros no nos tocó, pero sí a España, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, digamos, es como mirar la historia del Uruguay a través de ese filtro de las mujeres, es decir, son ellas las que escriben la historia y no lo que acostumbramos a ver como una historia documentada por los hombres solo.
Bien, ¿y cómo, cuál es la mirada desde Cataluña?
Bueno, nosotros lo que hicimos es, como somos Generalitat, tenemos una visión que tenemos que englobar a todo el mundo, ¿sabes? Tenemos que coger a todas las sensibilidades políticas, ¿no? Y además tenemos una lupa encima, que es la sociedad, porque claro, somos el gobierno, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, siempre tienes la mirada esa o el de esto, a ver si, de hacerlo bien o mal, ¿no? Porque bueno, siempre lo harás bien y siempre lo harás mal, como toda la vida, ¿no? Pero en este caso lo que hicimos es coger gente de diferentes opciones políticas e ideologías diferentes. O sea, aquí hay gente que era más de derechas y hay gente más de izquierdas, y algunas tuvieron algunas responsabilidades políticas, como Natividad Yarza, que fue la primera alcaldesa de Cataluña, o Federica Montseny, que fue la primera ministra de Europa, fue ministra de anarquista y ministra de Sanidad, y que llevó el tema del aborto y aprobó con una ley el tema del aborto en plena guerra civil. O sea, que también dura. Entonces, pero tenemos a Francesca Bonmaison, que es una intelectual que estaba más en el mundo de la derecha, pero que creó la primera biblioteca popular de la mujer en 1909 y era la primera de Europa. Y hoy sigue existiendo y funcionando.
Qué impresionante el concepto de Biblioteca de la Mujer en 1909,
sí, ¿no? Sí, sí. O sea, hacían cursos para enseñar a aprender a las mujeres, pues, a leer, a sumar, a poderse, sobre todo, defender. O sea, a principios del siglo, al menos en Cataluña, no hay esa idea fuerte de decir, bueno, que voten. No, o sea, lo primero, sobre todo a finales del 19, sobre todo en el mundo obrero, es vamos a enseñarles a sumar, a leer, para que se puedan defender. O sea, esto que es tan sencillo que aprenden con 5, aprendemos ahora con 5, 6 años, 7, ¿no? Esto no, eran mujeres de 30 y pico, 20 y pico, 40, para que se pudieran defender al día a día, que no les engañasen el cambio, por ejemplo, al comprar. Cosas tan sencillas, ¿no? O, por ejemplo, tenemos a Karma Carr, que a mí me gusta mucho reivindicar, que es una mujer que sabe 5 idiomas diferentes, entre ellos el inglés, el francés, el alemán. O sea, a principios de siglo, una mujer que viene de la burguesía, pero que se preocupa por todas, y que crea una revista en 1907 que se llama Feminal, donde se hace que se puede, si se busca bien por internet, está toda digitalizada, o sea, que te la puedes descargar, que hay críticas de libros, la literatura que se está haciendo en ese momento en Europa, partituras de música, fotografía, los mejores fotógrafos de España y Cataluña publican allí. O sea, una revista potente. ¿Pero qué le pasa? Que en 1917 hace un artículo, bueno, monstruoso, que la gente, yo creo que los oyentes tendrían que taparse las orejas, porque hace un artículo que pone el voto de la mujer. Y dice, ya estamos preparadas para votar. 1917. ¿Y qué pasa? Pues que la mayoría de patrocinadores de la revista y suscriptores se dan de baja por hacer una afirmación como esta. O sea, imagínate, hasta hace 100 años, ¿eh? O sea, no estamos hablando...
Sí, claro.
Y claro, entonces está... Digo, pobre señora, porque claro, la machacaron, siguió haciendo cosas, luego hizo una revista en La República que se llamaba Cultura Femenina, también de cultural, pero ya no volvió a ser la misma, ¿no? E incluso hizo el pabellón de la mujer en la Exposición Universal del año 1929, y en España y Cataluña nadie dijo nada, y fue reconocida por Yugoslavia. El Estado de Yugoslavia le dio una medalla por lo bien que lo había hecho. O sea, tiene que ser de fuera para que te reconozcan lo que haces en casa.
¿Y cómo se iba generando esa conciencia femenina o feminista en esa época?
Bueno, el feminismo en esa época se llamaba sufragismo, ¿no? Es decir, claro. Por eso eran las sufragettes, y acá se las reconocía como, por ejemplo, Paulina Luisi era la líder sufragista. Pero alrededor siempre las destacamos a ella, así. El tema de las personalidades en la historia, ¿no? Es decir, junto a ella había una cantidad de mujeres, algunas intelectuales, pero muchas de ellas eran damas de sociedad, algunas de ellas, y obreras, ¿no? Es decir, trabajadoras. Esa es una preocupación que tiene Paulina Luisi, de rodearse de personalidades. Y, por ejemplo, una de ellas es Fanny Carrió, de Poleri, madre de Amalia Poleri. Entonces hay una cosa muy linda que es seguir la genealogía de estas mujeres, es decir, cómo se hace la transmisión de una vocación de lucha, de una idea de justicia y de equidad, ¿no?, a sus familiares, digamos, a sus hijas o a sus nietas. Y eso va emparejado, que es un poco por supuesto que la selección de estas mujeres es una selección que vos decís, bueno, es una selección, es una forma de perfilarlas, pero quedan en el camino una cantidad de mujeres, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué la necesidad de mostrarlas? Bueno, siempre decimos que en la historia las mujeres somos invisibles y que no se nos rescata, que no figuramos en los textos históricos o en los textos escolares o liceales, etcétera. Es decir, dicha esa salvedad, ¿no? Es decir, que es una lección que, bueno, que combinamos cuáles de ellas para pensar en un futuro, en un segundo tomo, como bromeamos con Pep.
¿No? Podemos hacer muchos
segundo,
tomos.
Tercero, ¿verdad? Decir.
Acá tengo un mensaje de un oyente que dice, historias mínimas, mi bisabuela española vino sola a Uruguay a fines del siglo XIX, con 15 años y embarazada. Aquí nació su hija, fue madre soltera y jefa de familia. Si habrá sido fuerte, vivió 95 años.
Qué divino, sí.
Las mujeres son más fuertes que los hombres. Yo creo. Son.
Nosotros tenemos en el imaginario, Graciela, que sí. A comienzos del siglo, quizás a partir del vallismo, el Uruguay fue muy abierto a todo este tipo de reivindicaciones. Mm. ¿Podemos decir que es tan así? O quizás en el tema de la mujer, todavía se corría un poco de atrás.
Por supuesto, sí, fue un apoyo, es decir, justamente una de las cosas que decimos de las sufragistas es que supieron conseguir buenos aliados, ¿no? Es decir, los aliados de las sufragistas, estamos hablando de 1916, cuando se crea el primer Consejo Nacional de Mujeres, que era toda una línea de internacional de los consejos de la mujer, ¿no?, creada ya a fines del siglo XIX. Y ahí encuentran el apoyo de José Valle Ordóñez, que escribía en el diario El Día, su diario oficial, escribía sueltos e incluso editoriales con el nombre de Laura, cierto, ¿no? Laura, a favor del voto femenino. Pero también estaban los diputados Miranda, por ejemplo, ¿no?, que hoy día se preservan esos nombres, es decir, quizá una audiencia joven no sabría quién era Héctor Miranda, ¿no? O Baltasar Brum, ¿no? Baltasar Brum es el que redacta el Código Civil que queda en carpetas desde el año 20, es decir, la reforma de ese monstruoso Código Civil que nos quitaba todos los derechos. Él hace todos unos apuntes que quedan encarpetados hasta que es retomado, ¿no?, recién en el año 1946 por las primeras senadoras que va a haber en el país, entre ellas Sofía Sofía Álvarez Viñoli de Micheli, ¿no?, que es la que va a redactar finalmente el Código Civil de la Mujer, lo que se llama así el Código Civil, la reforma del Código Civil, que se aprueba en el año 46, que en realidad es una actualización de los apuntes de Brum. Brum era profundamente feminista. Julio César Graue, que es el primer mártir, digamos así, reconocido de la época de la dictadura de Terra, porque bueno, hasta hay una anécdota interesante, es decir, en el año 32, diciembre de 1932, se aprueba el voto para la mujer, ¿no? Es diciembre, y en marzo se da un golpe de Estado. Es decir, nos muestran el éxito, y el triunfo de ese objetivo, pero enseguida se anula. Uh-huh. Entonces, las mujeres tienen que esperar a inscribirse en el registro civil, votar, y de hecho las elecciones del 38, los principistas, todo el sector vallista, los blancos, digamos, independientes, los socialistas, dicen de no votar. Y ahí se da la situación de Paulina Luisi, que dice a las mujeres en el 38 no vayan a votar.
Uh-huh. ¿No? Qué fuerte.
Qué dolor. Qué fuerte. ¿No? Qué dolor. Después de haber luchado toda su vida por el voto conquistado, dicen, no vayan a votar, van a ser llevadas como corderos, ¿no?, como ovejas de un rebaño, ¿no? Es decir, manipuladas, etcétera. Pero en el año 42 hay elecciones, y ahí en el 42 aparecen las primeras senadoras y las primeras diputadas, y una de ellas, de las diputadas, es Julia Arévalo, por el Partido Comunista.
Claro, que es, ¿no?, el símbolo de la mujer de izquierda.
Sí, que también está biografiada en estas.
Pep, ¿y cómo manejaron el concepto este de la muestra, ¿no? Porque acá tenemos un catálogo, pero en definitiva esto también es una muestra, sí, que se inauguró el pasado miércoles.
Exacto. En la Institución de los Derechos Humanos. Exactamente. Y que Artigas. Luego irá por otros sitios, o sea que seguro, absolutamente seguro que a Canalones, seguro que sí. Y que, bueno, ya aprovecho y luego te cuento esto, que también hoy estaremos con Graciela también en la Tribu Arte Café, en la calle Maldonado 1858, dando una pequeña charla así, más informal.
Informal,
no tan seria como los otros días. A las
7.
A las 7. Pero esto, ¿cómo lo llamamos? Bueno, pues esto lo que decía antes, ¿no? O sea, encontrar a estas mujeres, buscarles, faltan muchísimas, ¿eh? También nos pasa a nosotros, claro. Faltan muchas. Fue una pequeña selección. Y bueno, y estas mujeres también, retomando, no contestándote directamente lo que me has preguntado, pero porque me hacía pensar, Graciela, ¿no? Aquí, bueno, en España y en Cataluña, esto, los primeros años no hay un gobierno así tan ballista, tan bueno que deje que las mujeres puedan empezar que de los años 10 y 20, sino que aquí hay que esperar, o allí hay que esperar, ya me he hecho uruguayo, digo aquí, voy haciendo aquí, llevo 10 días viviendo aquí, pues es en la República sí que a partir del 31, claro. Pero aún así, cuando yo hice mi libro sobre el sufragio femenino, había muchos políticos de izquierdas, los de derechas ya les iba bien porque había un mito, se corría por Europa un mito de que la mujer cuando votaba era de derechas, eso no era cierto, pero que corría el mito porque les iba bien, son los fake news, ¿no?, que ahora están diciendo, pues era, y allí como no se podía mostrar, pues entonces era muy fácil, ¿no?, y se decía, no, si las dejamos votar, nos va a votar a la derecha y entonces perdemos elecciones, y la República retardó mucho el poder. Bueno, la República llega al 31 y no se deja votar a la mujer hasta el 33. Pero en el año 32, en Cataluña, habían elecciones al Parlamento y hicieron todo lo posible para que no votaran, porque había este miedo. Y la excusa era que no había un censo femenino, que en parte sí y en parte no, porque, claro, como las mujeres no habían votado nunca, pues entonces les daba igual cuántas mujeres había o no había en Cataluña, claro, en los años 30. Aún así, cuando yo hice el libro, descubrí en una publicación ya del 33... Que hablaba sobre todo el año 32, descubrí todo la división por distritos, o sea, distritos y hombres y mujeres de Barcelona entera. ¿Qué pasaba? Habían 53.102 mujeres más que hombres. Y como había el mito este, claro, el presidente de la Generalitat, todo el gobierno de izquierdas, aunque sí que había gente que les daba apoyo de izquierdas, que les daba apoyo, pero claro, dijeron, lo que nos ha costado conseguir la República, porque claro, nosotros veníamos de otra dictadura, entre el 23 y el 30 hay una dictadura también en España. Entonces decían, si ahora les damos el voto y son conservadoras, nos van a fastidiar el asunto y no las dejan votar. Y tiene que esperar al 33. Lo que pasa es que el 33 hay elecciones y gana la derecha. Y gana la derecha. Y claro, entonces ellos les ponen en bandeja.
El ejemplo.
Claro, el ejemplo. Y dice, ¿ves? Las habéis dejado votar y ha salido conservador. Pero no era así, en verdad. Porque luego cuando seguí investigando, esto era en noviembre del 33 y en enero del 34 hay elecciones municipales en Cataluña. Y en las grandes ciudades gana la izquierda. Y en febrero del 36, o sea que no hay ni 3 años de diferencia con las otras generales, vuelve a haber generales y ganan las de izquierdas, tanto en Cataluña como España ganan las de izquierdas. O sea que era falso, o sea, las mujeres no habían dicho, voy a votar la derecha, soy súper de derechas y luego me voy a convertir súper de izquierdas. O sea, no hay este cambio. Sí que hay votos que pueden...
Era como era la sociedad.
Claro, como
se momento. Comportan igual que el electorado femenino.
Claro, masculino, claro, es lo mismo. O sea que bueno, había que buscar, es como eso, ¿no? O sea, el último que entra por la puerta es el que paga, ¿no? Sí, pues aquí fueron las mujeres. Y estas mujeres, pues bueno, allí era diferente, no habían grandes manifestaciones, esto no era la Gran Bretaña. Allí también de las sufragistas, también había dos tipos de sufragistas en Inglaterra. Habían las que hacían artículos y discursos y eran más pasivas, pero había una serie de mujeres radicales que usaban los cócteles Molotov, que boicoteaban actos, y bueno, ahí hay un acto importantísimo, que hay una carrera de caballos, donde participa el caballo del rey, y las sufragistas van con carteles enseñando que queremos el voto, y la prensa no les hace caso. Y hay una de ellas que, cansada de esto, se inmola y se mete delante de la carrera de caballos, y es atropellada por un caballo y muere. Sí,
hay una película, sí, es la sufragista, sí, que trabaja Meryl Streep.
Sí, que sale poquito,
sí, sale, es el gancho.
Sí, es el gancho para que vayamos. Pero está muy bien, ¿eh? Que
no, pero ese prejuicio, eso sí que se aplica, prejuicio. Sí. Es decir, ese prejuicio y el miedo a que las mujeres incidió incluso, según confesión de parte, de Carlos Bá Ferreira, nada menos, del filósofo Carlos Bá Ferreira, que escribió y se pronunció sobre el feminismo en los años 20. Uh-huh. ¿No? Y él dice, yo tengo que confesar que también me sujeté al principio al prejuicio y no aceleré, no apoyé que se aprobara el voto rápidamente, cuando las condiciones podían haber sido dadas, porque tenían el prejuicio de que las mujeres estaban muy influidas por la religión y la impronta de ese reformismo vallista era muy anticlerical, claro, claro. ¿No? Es decir, era la secularización extrema, sacar los crucifijos de los hospitales, sí. sacar la catequesis de la escuela pública.
Bueno, ese es cuando se parte en agua,
El divorcio en 1907, es decir, todo eso que hace que el Uruguay destaque como un país, digamos, muy moderno, ¿no? Separación de la Iglesia y el Estado por la Constitución del 19, es decir, todo eso hace que también se vincule mucho a la mujer como, bueno, el lugar, la reserva moral y la reserva religiosa de alguna forma. Uh-huh. Y de hecho hay la incidencia de Mariano Soler, el obispo, con la creación de las damas católicas, que se oponían, ¿no? Que se oponían en muchos casos. Entonces, es decir, es un sesgo que puede entenderse, ¿no? Uh-huh.
Hay una cosa que decía él, vinculado al tema de los nombres de las mujeres que aparecen aquí, las de allá y las de acá, que en definitiva peleaban por lo mismo sin distinción de ser de izquierda o de derecha. Uh-huh. Eso también, salvando las distancias de los tiempos, podemos decir que ha seguido sucediendo, sí. porque el Parlamento uruguayo, no sé qué sucede en España, pero la bancada femenina ha sido un muy buen ejemplo de superar diferencias políticas partidarias y trabajar en...
con objetivos comunes, leyes comunes, es el tema de la violencia,
como que está por encima.
Sí, eso se vivió en la transición a la democracia, es todo el proceso de concertación, lo que llamaron las mesas de concertación, la CONAPRO.
Uh-huh. Pero eso continuó, siguió.
Y eso de alguna forma continuó. Y, digamos, yo lo veo como una interpretación, puedo interpretar que la bancada femenina del Parlamento, en la que están diputadas y senadoras, uh-huh, sí. ¿no? Y que ha tenido varias proyectos aprobados, empujados por ellas, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, es un ejemplo.
Que me parece que está bueno conceptualmente decir, está por encima de todo.
Sí, allí también, ¿eh? O sea, ahora, temas como la violencia de género, que en España... no sé qué los números aquí, pero allí son
tan
horribles.
Tan preocupante como en
España. Sí, pues son terribles, parece que no pasa nada y hay impunidad, ¿no? Y en este caso, pues también, ¿no? Se unen, porque hay... Yo creo que la mujer tiene esta concepción de que si hay que ir a un sitio en concreto, o sea, llegar a un sitio para conseguir algo, van juntas, ¿no? Uh-huh. No, otra cosa son cuando hay elecciones y cada uno lucha por esto.
Pero está bien que así sea.
Pero cuando tienen un tema en común, saben organizarse mejor y uh-huh. apoyarse unas a otras.
Bien, sí. esta muestra se inauguró allí en la Institución de Derechos Humanos.
Uh-huh. Y ahí quedó. Ahí queda por todo el mes. Uh-huh. Se puede ver, es decir, son tótems, ¿cómo lo puedo definir?
Sí, no, está
son,
bien. Sí.
Son tótems, es decir, son figuras altas. Puestas en zigzag, de alguna forma, que abrazan un poco el salón, con textos de ellas mismas y alguna referencia contextual. Uh-huh. Está muy linda la muestra. Bien.
Esto está en Boulevard Artigas, por si la gente no lo sabe, 1532.
Esquina Palmar, frente a la Española.
Bien, Boulevard Artigas 1532, todo este mes va a estar Transgresoras. Hoy entonces en Maldonado,
sí, en la Tribu Art
en
Café.
La tribu.
Sí. Al café que es esquina Yaro, ¿no?
Eduardo Acevedo. Hoy a las 19 horas van a estar con esta muestra.
Tribu.
Vamos a repetir la página web comentó Silvia, que ya gente ha entrado y dice que estaba buenísimo. Se puede ver todo el catálogo en línea, pero este catálogo no está a la venta.
No está a la venta. Uh-huh. Nosotros dimos unos cuantos ejemplares.
Uh-huh. Por eso que está
el día de la presentación.
Por eso que está en la web.
Sí, es más fácil que si la quiere consultar, sí, porque en las librerías no lo van a encontrar y es
transgresoraslamuestra.com, ¿no?
Expotransgresoras.com.
Ahí va, y ahí tienen todo el material.
Pueden ingresar en la web perfectamente con fotografías de ellas y de la época. Uh-huh. Hay una figura muy interesante que es el Zeppelin cruzando arriba del Palacio Salvo y también en la plaza. ¿Qué plaza es la de Barcelona?
Colón.
El monumento Colón, que es cerca de la Barceloneta,
sí,
¿no?
Sí, Barceloneta, sí. Y pasa por esto.
Muy bien. Pep, Martín y Berbois. y Graciela Saprissa, muchísimas gracias por haber venido. No,
gracias a ti, Jaime, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Y por la sorpresa de Silvia.
Que pasen bien.